Bueno, pues muy buenos días a todas y todos en este magnífico entorno del Aula Magna de la Universidad de Zaragoza, del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Vamos a tener por delante unos minutos con un programa muy especial. Como bien sabéis, el programa Gaudeamus se realiza dentro de las aulas magnas porque ese es el nombre de la canción que finaliza normalmente las grandes celebraciones de todos los actos universitarios. En Gaudeamus hemos entrevistado, entre otros, al alcalde actual en funciones de Zaragoza, Pedro Santi Esteve, a la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, a la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos, y hoy vamos a tener el gran lujo de entrevistar al magnífico rector de la Universidad de Zaragoza. Con todos ustedes les voy a dejar con los coordinadores actuales de la radio de la universidad, que son Virginia y Javier. Ellos serán quienes le entrevisten, como cada día ya saben que los programas de radio los hacen los alumnos y alumnas del grado en periodismo de nuestra universidad. Cada día se dan cita pues varios programas de deportes, cultura, de ciencia, de diferentes áreas y temáticas. Pero el programa Gaudeamus es un programa especial para grandes personalidades, referentes a nivel nacional e internacional de nuestra universidad. Con todos ustedes, les dejo con Virginia y Javier, que entrevistan, como digo, a nuestro magnífico rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral. Cuando queráis, compañeros.
Gracias, Carmen. Buenos días y bienvenidos, como ya se ha dicho, a una nueva edición del programa Gaudeamus. Desde el Aula Magna del Paraninfo estamos con José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, nacido en Villamayor de Gállego en 1956, catedrático de Química Orgánica, y antes de ser rector, ocupó varios cargos en el campo de la química, destacando su presidencia de la Real Sociedad Española de Química. También ha sido responsable de grupos de investigación y miembro de redes europeas sobre catálisis y bioenergía. En 2008 fue nombrado vicerrector de profesorado, hasta que en marzo de 2016 fue elegido rector de la Institución Universitaria Aragonesa. Buenos días, señor rector.
Buenos días.
Cuéntenos, ¿cómo fueron sus años de infancia y adolescencia aquí en Aragón?
Bueno, mis años de infancia, bueno, fueron años de digamos, todavía de posguerra, todavía con Franco, pero muy feliz. Yo era fui un buen estudiante, con lo cual los veranos los disfrutaba con mis amigos, pues esto que se hacía en los pueblos, pues coger la bicicleta, irse a bañar a una acequia, jugar al fútbol en las eras, bueno, este tipo de cosas que se hacía, que ahora pues son más difíciles de disfrutar porque tener esto a 15 kilómetros de Zaragoza, que es lo que es Villamayor de Gállego, pues era una gran oportunidad. Yo recuerdo muy bien, mis padres eran dos personas pues entregadas a sus hijos, tengo un hermano mayor, y hemos sido una familia siempre pues realmente muy bien avenida, lo cual ayuda a conllevar los problemas que en la vida te pueden surgir.
¿Y cuáles diría usted que son ahora mismo sus aficiones? ¿A qué dedica el tiempo libre un rector de la universidad?
¿A qué dedica el tiempo libre? Al rector le ha gustado siempre mucho leer de todo, desde ciencia ficción a filosofía. Le gusta música, mucho la música, también de todo, pero tengo especial predilección por el blues y el rock de los 70, que le vamos a hacer. Uno se hizo, fue adolescente en esa época y me gusta mucho estudiar ese tipo de música. Luego, me gusta mucho el baloncesto, desgraciadamente desde mi rotura de tendón de Aquiles, pues mi capacidad de hacer baloncesto tiene que ser ya muy limitada, porque una rotura de tendón de Aquiles es una lesión muy seria. Y luego, cuando tengo tiempo, me gusta mucho ir al monte a hacer kilómetros andando por el monte, solo en compañía. A veces solo está bien, con un poquito de música y solo uno piensa un poco en cosas interesantes, extrae un poco del día a día.
¿Deportista, lector, amante de la música, lo tiene usted todo?
Que va. Ya me gustaría tener todo. Yo, por ejemplo, jamás hubiera sido artista plástico. Yo tengo una inteligencia espacial muy mala. Mi capacidad para dibujar, pues créame que es muy mala. Hay inteligencia numérica y la de expresión, la verbal, las tengo buenas, pero mi inteligencia espacial es muy mala. Yo no habría podido ser artista plástico nunca. Me hubiera gustado. Y bueno, ser músico también me hubiera gustado, pero en aquellos tiempos de que los padres pusieran los hijos a estudiar música no se llevaba mucho, y en mi caso, bueno, a lo mejor cuando me jubile retomo esa afición.
Bueno, lo compensa usted esas facultades que le faltan con otras muchas que tiene.
Bueno, pues no sé cuáles tengo. Yo he intentado hacer mi trabajo. Luego he tenido otra pasión en mi vida que ha sido la ciencia. Yo tuve la suerte de que yo quería dedicarme a la investigación científica y tuve la suerte de poder, bueno, elegir una carrera que me lo permitía. Como han dicho, yo soy químico de formación. Y luego de poder hacer la tesis doctoral y dedicarme a, bueno, pues a hacer docencia en ciencia e investigación. Y esto sí que me ha colmado mucho, porque la investigación tiene ese punto creativo que, bueno, que como artista plástico no he podido desarrollar, pero como investigador sí he podido ser creativo, y esto es muy satisfactorio.
¿Y qué fue lo que le atrajo más de la química?
Pues de la química me atrajo cuando yo estudiaba, era el boom de los... Cuando yo era joven, la química era el boom del petróleo, de los plásticos. La química estaba en todo y sigue estando en todas las vidas de todas las personas. Desde que se lavan los dientes por la mañana o se duchan con un gel, tienen la química rodeándoles. Y luego tuve un excelente profesor de química en bachiller. Y eso ayuda bastante. Cuando uno tiene un muy buen profesor, pues marca un poco las vocaciones. Bueno, era ciencia, que me gustaba, era un buen profesor y era una ciencia que en aquel entonces pues uno descubría cada segundo. Y entonces me atrajo.
Es cierto que los profesores que tenemos nos marcan mucho en nuestra vocación. Queremos saber cuál fue su primer contacto con esta universidad, con la Universidad de Zaragoza.
Mi primer contacto fue el día que me examiné de ingreso a la universidad. Hasta entonces, bueno, sí. No sabía dónde estaba el campus San Francisco, lo veía, pasaba por él, pero mi contacto real fue cuando hice la prueba de acceso a la universidad. Pues, además, me tocó en el aula magna de ciencias, lo cual quiere decir que ya un poco iba marcado yo, ¿no? Me tocó hacerlo en el aula magna de ciencias en mi facultad.
Bueno, ¿y cómo vivió usted su primer año de universidad? ¿Qué buenos recuerdos le quedan de aquellos tiempos?
Fue un año muy raro porque yo soy un hijo del calendario juliano. Hubo un intento en España, todavía vivía Franco cuando yo empecé la universidad, hubo un intento de alinear el calendario académico con el calendario normal, es decir, que el curso empezara en enero y acabara en diciembre. Ese intento, que se llama calendario juliano, por el ministro que lo hizo, se llamaba Julio Rodríguez, creo que era Julio Rodríguez, hizo que yo empezara el curso en enero, y que, sin embargo, como se echó atrás enseguida, lo tuviera que acabar en junio. Mi primer año fue... Bueno, aprobé todo en junio, yo digo que era un buen estudiante, pero fue horrible, porque dimos en 6 meses un año. En 6 meses un año, con prácticas de laboratorio, duplicando horarios de clase, haciendo exámenes a cada poco tiempo. Es decir, dimos un curso primero de carrera, de ciencias, matemáticas, física, química, con todo lo que conlleva, dimos un curso de 9 meses en 6. Y fue muy duro. Es decir, que fue un año muy duro. Yo creo, una vez los que pasamos este primer año y lo sobrepasamos, que además empezábamos plan de estudios, que cambiar el plan de estudios de químicas cambió aquel año. Los que lo sobrepasamos ya acabamos toda la carrera sin ningún problema, porque fue muy difícil. Pero bueno, hice amigos, amigos que aún conservo, muy buenos amigos. Un amigo mío, Navarro, de Tudela, es un amigo que conservo desde la carrera.
¿Y se ve reflejado hoy en día en todos los estudiantes que puede ver en el campus?
Pues, mire, reflejado uno no se puede reflejar porque ahora la comunicación, y ustedes son expertos en esto, ha cambiado. O sea, cuando yo empecé a estudiar, no había ordenadores y poco después llegó el espectro. Empecé a estudiar, no había ordenadores. Entonces, y por supuesto, teléfonos móviles, ni soñarlo. O sea, esta inmediatez, este conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación ha marcado mucho, yo creo, a los que ahora sois jóvenes, ha marcado mucho. Por tanto, ahí no me puedo ver reflejado. Es cierto que vienen con conocimientos muy superiores ahí, que en idiomas están mejor formados. A mí hay una cosa que no me gusta demasiado. Yo no sé si hacemos bien especializando a la gente tan joven. Me explico. El día de mañana no sabemos cuál va a ser el futuro. Los trabajos del futuro no lo sabemos. Entonces, que niños o adolescentes de 13, 14 años estén empezando a especializarse y estén empezando a no conocer suficiente de otras cosas que les pueden ser útiles el día de mañana, yo creo que nos lo tendríamos que replantear. Eso yo creo que es una cosa que sí que echo de menos, y yo lo he visto en mi casa, que hay cosas filosofía, tal, que yo era estudiante de ciencias y yo había leído a Platón, porque lo tuve que leer. Ningún estudiante de ciencias ha podido leer a Platón ni ha tenido esa oportunidad. Y lo mismo la gente que viene de letras o de sociales. Si mañana ustedes tienen que informar sobre bioeconomía, que tiene mucho que ver con la química, por esto lo nombro, además es una de las líneas de investigación en las que estamos nosotros, ustedes les hemos negado el lenguaje básico. Tendrán que aprender el lenguaje básico que antes, cuando se llegaba a la universidad, se tenía. Yo creo que esto lo tenemos que recuperar. Veo mucho más avanzados en idiomas, con un dominio de las tecnologías tremendo, pero yo creo que deberíamos de replantearnos si podemos negar a todos demasiado pronto determinados conocimientos básicos que van a ser vitales para su futuro. Lo dejo ahí.
Entonces, lo ideal para usted sería un modelo mixto, en el que no se especializara tan joven, pero con lo que conocemos ahora de tecnologías y de idiomas, etc.
Claro, y si hace falta un año más de bachiller, pues hay que planteárselo. ¿Por qué no? En Inglaterra tiene un año más de bachiller. Si hace falta más conocimientos, pues habrá que ponerlo encima de la mesa. Pero no puede ser, sinceramente, que la gente que llega a ciencias, y lo digo por mi experiencia, no haya tenido una inmersión en los clásicos, no conozca un poco de filosofía, no sepa un poco de ética, porque si uno trabaja en inteligencia artificial y no sabe ética, pues a mí me empezaría a preocupar. Si uno trabaja en genética y no tiene unos fundamentos de ética, me empezaría a preocupar. Y si ustedes tienen que informar mañana de un tema biotecnológico y no tienen las bases del conocimiento de la biotecnología, pues también les va a suponer un esfuerzo. Entonces, no sabemos cuáles van a ser el futuro ni los trabajos del mañana, pero seguramente lo que sí sabemos es que van a ser transversales. Sabemos que van a ser transversales y sabemos que ahora falta gente transversal, no gente súper especializada. Entonces, yo eso lo llevo mucho tiempo, he leído, bueno, como me gusta leer de todo, he leído temas de educación y tal, y esto me lo estoy replanteando. Porque además yo lo he visto en mi casa, he visto una superespecialización, que bueno, está bien, pero falta algo.
Con todo esto que nos está contando, ¿cómo cree que le influyó estudiar en esta universidad para todo lo que hoy quiere, por todo lo que hoy quiere luchar para la universidad y sus pensamientos?
Mire, yo tuve la suerte de estudiar en una universidad que seguía y sigue siendo una de las universidades más reconocidas de España en el sector químico. Es decir, estudiar químicas en Zaragoza es un punto, porque la empresa, bueno, pues uno es químico de Zaragoza y no es lo mismo, ¿no? Eso se sabe. Tuve la suerte de hacer la tesis y al ser doctor y dedicarme a la investigación he tenido la suerte de poder conocer otras universidades de otros países y entonces esto te da una visión bastante amplia, incluso de participar en procesos de evaluación de universidades de otros países, de Francia, en Italia. Entonces, uno tiene va adquiriendo una visión más amplia. Entonces, el haber hecho una carrera científica y haber conocido fuera algo que está fuera del día a día de la universidad, sí que te permite reflexionar y ver dónde van los movimientos. Actualmente en Europa se están produciendo movimientos de agrupación, no de segregación, sino de agrupación. Bueno, porque se sabe, las universidades europeas, la famosa convocatoria europea, esta universidad europea, a la que la Universidad de Zaragoza ha acudido, son procesos de agrupación, reconociendo que no todo el mundo puede saber de todo, pero que entre todos podemos saber más, es decir, un poco de economía de escala. Posiblemente nosotros no seremos muy buenos en algo, pero es una universidad con la que se da muy buena y si hacemos un contacto, nuestros estudiantes se van a beneficiar de tener una universidad muy buena con la que tenemos acuerdos, con la que ellos pueden trabajar y pueden abrir su mente. Y yo creo que nuestro entorno y también Europa está apostando por fenómenos de agregación. No perder la identidad, sino agregar sin perder la identidad, un poco por el estado de las autonomías, ¿no? Tenemos cosas que son nuestras, que administramos nosotros, pero tenemos un sentido de agregación de país, en este caso, que nos hace más fuertes. Pues un poco por ahí van los tiros.
Bueno, nos ha hablado usted de sus inicios en esta universidad y del reconocimiento que tiene. ¿Cómo cree que influyó en usted estudiar justo en esta universidad y no en cualquier otra?
Pues esto me lo he planteado muchas veces. Bueno, yo estudié en la Universidad de Zaragoza porque yo no podía estudiar en otro sitio. Es decir, yo tenía que estudiar en la Universidad de Zaragoza porque estudiar fuera ya era otro nivel económico y tal. Bueno, también como hice químicas, también lo tenía. Tenía una buena universidad cerca de casa donde podía hacer además lo que yo iba a hacer. Pues mire, influyó dónde y cuándo. Yo soy universitario de la transición. Yo fui universitario cuando en España llegó la democracia y llegó la transición, ¿no? Fue un momento en la universidad bastante enriquecedor desde el punto de vista intelectual, porque uno se planteaba muchas cosas y uno veía, digamos, que algo tenía que cambiar en este país y empezaba a conocer cosas de fuera y a leer cosas de fuera. En ese sentido, yo creo que ser universitario en la transición, bueno, pues fue una experiencia para mí buena, porque ser universitario en un momento de cambio y estar en una institución que en teoría lidera el conocimiento y el cambio en un momento de cambio, pues créanme que estuvo bien, que personalmente enriquece mucho. Y el haber hecho en Zaragoza está bien, porque fíjense que igual que Aragón se dice que es el Ohio de España, que un poco lo que pasa aquí se refleja, pues la universidad es una universidad también que es muy representativa. Es una universidad que es de tipo medio, o sea, digamos que estamos entre la 10 y la 12. En función de los años, esa es nuestra posición natural, que es la parte alta, ¿eh? Porque somos públicas 50 y tantas y en total unos 80, es decir, es la parte alta, pero bueno, nuestro tamaño es de ese tipo. Y somos generalista y distribuir en el territorio. Es que lo tenemos todo. Tenemos campus en ciudades pequeñas. Tenemos titulaciones de referencia en los sitios que no son Zaragoza, que Zaragoza en Aragón se lo engulle todo. Bueno, pues tenemos territorio. Somos una universidad generalista que abarca humanidades, ciencias sociales, ingeniería, de todo, que abarca de todo. En algunos sitios somos claros referentes, en algunas situaciones somos claros referentes y estamos muy bien situados. Bueno, pues que tenemos mucha interacción con el sector productivo, es decir, es una universidad que es muy significativa de lo que es una universidad. Entonces, ser de una universidad que representa muy bien la media de la universidad española está muy bien, porque uno vive en un ambiente que es muy representativo de lo que sucede en el resto del país. Y eso es formativo, hay que aprovecharlo. Cuando uno está aquí hay que aprovechar esas ventajas. Y luego, claro, entonces no era tan fácil, pero ahora Zaragoza es que está en el centro de todo. Es que está cerca de todo. Es el centro de la España más rica, más productiva, y cuando yo estudiaba también lo era.
Pues nos alegra mucho que hable tan orgulloso de nuestra universidad y queríamos, un poco al hilo de eso, ¿cómo se sintió el día que se graduó? ¿Qué siente alguien que...?
Cuando yo me gradué, no se hacían estas celebraciones de ahora, ¿saben? Eran tiempos de la transición donde hacer celebraciones de este tipo se veía casi retrógrado. Ahora hemos recuperado la tradición. La tradición nunca es retrógrada, pero entonces, pues, éramos así, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo me sentí un poco con un vacío. ¿Qué voy a hacer ahora de mi vida? ¿Podré dedicarme a lo que yo quiero, que es investigar? ¿Podré hacerlo? Era un vacío, pero el día que realmente me marcó, yo creo que uno de los días más felices de mi vida fue mi tesis doctoral. Ahí sí que les puedo decir que ser doctor, si alguno se anima, eso imprime carácter. Ser doctor imprime carácter. Eso sí que les puedo decir, dedicar 4 años de tu vida que yo dediqué a hacer cosas que no había hecho nadie, investigar y a escribir cosas que no había hecho nadie, y luego con eso obtener un título, el mejor título que se puede obtener a nivel internacional, que es el de doctor, eso les puedo decir que es un día memorable. Es un día memorable y, vamos, 14 de abril del 83. Uh-huh. 14 de abril es difícil de olvidar, ¿verdad? Pero bueno, uh-huh. 14 de abril del 83. Entonces, eso sí que si alguno se anima, verán que eso es un subidón tremendo.
Es cierto que hay cosas que nunca se olvidan. Usted fue estudiante, fue investigador, fue doctor y ahora es el rector. ¿Cómo alguien decide o qué, cómo se le marca el camino a una persona para llegar a la silla en la que está usted sentado, a la silla del rector de la universidad?
Pues mire, casi no queriéndolo. A mí un día me llamó un amigo personal al que le tengo admiración y cariño, que es Manuel López, el anterior rector, y me dijo: José Antonio, quiero que vengas conmigo en la candidatura a rector. Digo, bueno, ¿y qué me ofreces? Profesorado. Digo, uff, vaya vicerrectorado. Difícil. Bueno, te quiero y tal. Bueno, era un amigo personal y a un amigo personal le dije que sí. Incluso entonces no era ni el favorito para ganar el rectorado. Por lo tanto, bueno, quedó bien con mi amigo, no pasa nada y tal. Y resulta que sale. Y a los 4 años le digo, Manolo, me voy, no me fastidies, que quiero la reelección y tú lo has hecho bien y quiero seguir contando contigo. Pues a un amigo personal le digo que sí. De nuevo, y a partir de ahí ya empieza a sonar mi nombre como rector. Y esto es. O sea, yo realmente soy rector porque un amigo al que sigo queriendo, a pesar de no estar entre nosotros y admirando, me llamó para pedirme que fuera vicerrector con él. Esta es la historia. Yo estaba pues, en mi grupo de investigación, haciendo nuestras cosas, dando mis clases, y me llamó un amigo personal y me lo pidió. La vida está hecha de estas circunstancias, ¿verdad? Bueno, pues yo le agradezco a Manolo de confiar en mí, igual que agradezco a la universidad que haya confiado en mí para dirigirla. Les puedo decir que es una experiencia tan agotadora como apasionante, no, un poco más agotadora que apasionante.
¿Y ahora lo cambiaría por volver a investigar o...?
Yo algo de investigación sigo haciendo, sigo dirigiendo una tesis doctoral. No puedo evitarlo. Ahora ha venido una colaboradora mía y hemos estado hablando un rato de unas reacciones que están... Me vienen a ver aquí, la gente del grupo me está hablando de unas cositas, unas reacciones que a ver si se reproduce, es un resultado bastante bueno y hemos estado hablando de eso. Me vienen a ver aquí yo. Bueno, mañana por la tarde iré al laboratorio, si me voy a reunir con ellos. Mañana me echo un hueco por la tarde. De vicerrector tenía más, de rector mi agenda es más complicada. Me vienen a ver aquí. José Antonio, ¿esto cómo lo hace? Bueno, son mejores que yo ya, toda la gente del grupo, pero bueno. Por lo menos me consuelan diciéndome, bueno, vamos a contar contigo.
Y bueno, es muy probable que gente de la propia universidad, sobre todo estudiantes, no sepan exactamente en qué consiste ser un rector de la universidad. Entonces, ¿cuáles son las funciones que usted cumple?
Mire, un rector tiene responsabilidad junto con el gerente, son las personas que tienen responsabilidades en la universidad, incluso a nivel jurídico. A nivel judicial, son las personas que responden por la universidad. También es el responsable a nivel económico, de préstamos, etcétera, etcétera. El gerente y el rector son los responsables de estos aspectos cruciales. Es cierto que hay vicerrectores que manejan cada uno su estructura, pero es cierto que es el rector el que tiene que tomar las decisiones claves. Las del día a día no lo puede llevar el rector. Yo, fundamentalmente, los vicerrectores y la gente de los servicios, el personal de administración y servicios. Pero en decisiones claves que tienen una, bueno, pues tienen un punto de vista a veces político, pues es el rector. Luego es el responsable, sin duda, de la imagen de la universidad exterior. Esto es interior y exterior, esto es muy importante. Tengan en cuenta que la sociedad vive de los impuestos de los aragoneses, la universidad, y que por lo tanto es muy importante que los aragoneses conozcan lo que hace aquella institución para la que pagan sus impuestos. Esto lo tenemos que tener claro, porque somos públicos. Si fuéramos privados nos daría igual. Pero yo quiero que mis vecinos sepan qué es lo que hace su universidad y se ilusionen porque sus hijos vengan a estudiar aquí. Y luego, pues nosotros tenemos, ya saben, relaciones con casi todas las consejerías, también con el Ministerio de Defensa, nuestro Centro Universitario de la Defensa, y este tipo de relaciones corresponden básicamente al rector. Este tipo de acuerdos y convenios corresponden básicamente al rector. Y luego, pues una agenda variadísima. O sea, no, lo más difícil de ser rector es cambiar la mentalidad. De repente, pues estar hablando, pues ahora como hablamos de periodismo, y hace media hora estaba hablando de química, y esta tarde, pues me van a hacer una entrevista para una publicación docente de centros de enseñanza, y bueno, pues tendré que hablar con ellos. Seguramente hablaremos de educación. Y habían hecho un vídeo sobre el tema de sostenibilidad, que es un tema donde me encuentro cómodo, la Cátedra de Química Sostenible de la universidad que yo dirijo con una empresa, y ahí me siento cómodo porque tiene que ver con mi labor más de científico. Y esto es el problema de un rector, es que su agenda es muy variada y lo más difícil es cambiar de tema cada muy poco tiempo. Esto obliga a que un rector tenga que tener un conocimiento de todo lo que se hace en la universidad. Yo no sé tanto de TICs como mi vicerrector, pero sí sé qué problemas podemos tener con la nube, sé dónde tenemos que trabajar, si tenemos que comprar una máquina, si no, si tenemos que acudir a un consorcio. Ese tipo de cosas sí que lo tengo que saber. No me voy a saber el detalle, No se crean que es posible saber el detalle de todo. Estaría loco si lo dijera. Pero, pues, tengo que saber si hemos pedido un proyecto europeo, si no lo pedimos, cómo lo tenemos que gestionar, cuántos proyectos europeos estamos en este momento pidiendo. Todas estas cosas sí que las tienes que saber, aunque el día a día no lo sepas. Por lo tanto, requiere un conocimiento un poco amplio de todo lo que se hace en la universidad, pero sin el detalle que tiene que tener un vicerrector.
Ha hablado usted de responsabilidad, de representación y de decisiones.
¿Sí?
¿Cuál ha sido la decisión más dura que ha tenido que tomar siendo rector de la universidad?
La decisión más dura que he tenido que tomar siendo rector de la universidad. Bueno, las decisiones más duras siempre son aquellas que tienen que ver con personas. Cuando alguna persona de cualquier ámbito pues tiene un expediente que la gente se cree que aquí se puede hacer todo y no pasa nada, y tienes que decir que una persona, pues porque ha incumplido esto, tienes que abrir un expediente, siempre es muy duro. Las decisiones que tienen que ver con personas son muy duras. En ese aspecto, ser vicerrector de profesorado, que tomas decisiones sobre personas todos los días, curte mucho. Lo más difícil siempre son las decisiones de las personas. Luego también es duro que a veces hemos tenido que firmar préstamos para poder pagar los sueldos, porque no teníamos liquidez en ese momento. Bueno, eso te preocupa hasta que lo consigues. Cuando lo consigues, bueno, ya tiene la supervivencia, pero en el momento en que sabes que estás mal de liquidez y tienes que conseguirlo, también se pasa muy mal momento, porque hay familias que dependen de esto para vivir. Entonces, son momentos malos. Pero lo más duro es todo lo que tiene que ver con las personas. Al menos para mí, ¿eh? Al menos para mí lo más duro son las personas. Todas las personas. Un estudiante que no puede, pues, un estudiante que quiere estudiar una carrera y no puede porque tiene un tipo de minusvalía que hace que sea incompatible con esa titulación, y tienes que decirle que no puede hacer el ESO de su vida, sabiendo que no la puede hacer, que realmente, si es que sí, será peor, pero sin embargo sabiendo que él le está a otras opciones, pero que no es su opción primera. Pues esas cosas son muy duras. Cuando a una persona le afecta, es lo peor.
Y por el contrario, ¿qué es lo que más le enriquece como persona al ser el rector de la universidad?
Pues mira, me enriquece que tenemos una universidad estupenda, que tengo un equipo maravilloso de gente que trabaja mucho, y me enriquece mucho ver el reconocimiento que tiene la Universidad de Zaragoza dentro de la Universidad Española. Fíjense, tenemos responsable de transferencia a nivel CRUE a nuestra vicerrectora Pilar Zaragoza. Tenemos ahora la secretaria ejecutiva de la CRUE Estudiantes, va a ser nuestra vicerrectora. El secretario ejecutivo de gerentes va a ser nuestro gerente. El presidente de la sectorial de secretarías generales es el que les habla, es decir, en casi todos los ámbitos. Bueno, la responsable de formar y de contabilidad analítica y de desarrollar la contabilidad analítica para toda la Universidad Española es nuestra vicerrectora de Economía. Es decir, a uno le satisface ver que la Universidad de Zaragoza cuenta, que la gente tiene en cuenta la Universidad de Zaragoza, porque entiende que hay cosas que se están haciendo bien. Igual que cuando invitan a dar una conferencia, o cuando un investigador nuestro consigue un proyecto europeo de gran nivel, estos son satisfacciones porque, bueno, es la institución de todos los aragoneses, la institución de todos los aragoneses que es capaz de hacer esto, que ahora ya tiene más dinero de proyectos europeos que de proyectos nacionales, que casi ninguna universidad hace eso, que estemos la segunda universidad en cátedras de empresa, la cuarta en retornos por patentes. Pero si es que nuestro tamaño nos pondría en la 11 o la 12. Y sin embargo estamos los segundos, los cuartos. Y es por el trabajo de mis compañeros, de los universitarios que están día a día, todos, también el personal de Administración y Servicios, no se olviden nunca de él, que la gestión que hacen es para que esto salga, los proyectos hay que pedirlo y hay que firmar los contratos, y son ellos los que lo hacen. Y cuando dices, bueno, pues una universidad de este tamaño, sin embargo, está en estos puestos, pues dices, pues algo está haciendo bien mis compañeros de la universidad, eso es lo mejor.
¿Cree usted que la universidad es la institución o una de las instituciones que son necesarias para cambiar el mundo?
Son imprescindibles. Mire, le voy a decir una cosa que ustedes son universitarios y lo tienen claro. No hay mayor ascensor social que la universidad. En este momento el mayor ascensor social es la universidad. Porque mire, la educación secundaria la determina casi todo el mundo. El bachiller o la FP un porcentaje altísimo. La universidad, pues ya es más complejo entrar y es más difícil. Y sin embargo, la gente que estudia en la universidad tiene una empleabilidad muy superior y alcanza puestos mejores. Aunque es difícil, ¿eh? Y no les digo que no lo van a pasar mal, porque hoy en día las cosas no son fáciles para nadie, pero tiene unas perspectivas. Entonces, como ascensor social, es imprescindible. Por eso la obligación de que todo el mundo pueda acceder, no solamente por motivos económicos. Fíjense, la gente con necesidades especiales, apoyarles para que puedan estudiar en la universidad, para que puedan ser doctores. ¿Tenemos algún doctorando ya con necesidades especiales? Pues esto es un signo de que ofrecemos el mejor ascensor social a todos los ciudadanos. Y eso justifica que seamos universidad pública. Yo les pido que miren lo que cuesta estudiar en las primeras. Miren Harvard, miren el MIT, miren California, Los Ángeles, miren Berkeley, miren Stanford, miren Oxford, miren Cambridge, y miren lo que cuesta la matrícula ahí. Y pregúntense si sus familias podrían pagarla sin endeudarse, endeudarles a ustedes para toda la vida. Pregúntenselo. Y sin embargo, aquí, afortunadamente, casi todo el mundo tiene acceso a los estudios superiores. Eso sí, en función de su rendimiento. No todo el mundo puede estudiar periodismo porque la nota de corte es la que es. Ustedes lo saben muy bien, pero todo el mundo tiene acceso a una universidad para todos. Eso es un valor que debemos de preservar. A mí, ustedes han nacido ya con sanidad pública, con educación pública para todos y para todas. Valoremos lo que tenemos. Valoremos lo que tenemos en un Estado democrático de derecho, donde la sanidad, la educación y la universidad y los servicios sociales son para todos y para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Valoremos de verdad lo que tenemos y no nos arriesguemos a perderlo. No nos arriesguemos a perderlo. Porque y entonces ser rector de una universidad pública que procura que los ciudadanos, fundamentalmente los aragoneses, tengan acceso a unos estudios de buen nivel, siempre todo es mejorable. Pero esto yo creo que razonablemente bueno, a un coste asequible, que siempre hay que mirar a ver si puede ser menor, y que además los ciudadanos con necesidades especiales, los ciudadanos trans, se vean acogidos como todos los demás, esto es algo a lo que no podemos renunciar, igual que no podemos renunciar a la sanidad pública, y lo tenemos que defender, y yo creo a los que sois jóvenes, que sois el futuro de la sociedad, os invito a reflexionar sobre si una sociedad realmente que quiera ser inclusiva se puede permitir el lujo. Se puede permitir el lujo de esto. Fíjense, yo creo que ninguno de los partidos que han concurrido a las elecciones se cuestiona esto. Creo que ninguno se lo cuestiona. Nadie se cuestiona la necesidad de que esto sea así. Y esto me llena de alegría, porque vivir en un Estado como Europa occidental, bueno, ahora prácticamente toda Europa, pero Europa, créanme que es un lujo, ¿eh? Es un lujo vivir en Europa. Es Europa que hay gente que no le gusta. Es un lujo ser ciudadano europeo. Es algo que me parece maravilloso.
Bueno, pues nos quedamos con esa libertad de la que habla, que tenemos hoy en día, y queríamos terminar preguntándole con el tema que nos atañe hoy. ¿Cómo se siente al estar a punto de celebrar el 10º aniversario del grado en periodismo?
Uy, yo lo he escrito. Me siento encantado porque cuando esto empezó yo estaba de vicerrector de profesorado con Manolo. El valor que tuvo la facultad, el valor que tuvo Paco, el primer coordinador. No había tradición de periodismo, era, bueno, sí, había mucho ánimo, había gente en la Facultad de Filosofía y Letras que se lo creía, había áreas afines que enseguida se implicaron. Bueno, pues una facultad que aprovechó los espacios que tenía, bueno, dentro de poco tendremos mejores espacios, pero aprovechó lo poco que tenía una facultad antigua, apostó por esto, sobrevivimos a la crisis, sobrevivimos a la tasa de reposición. Y todo gracias pues, a unos profesores entusiastas y, eso sí, a unos estudiantes buenísimos que siempre hemos tenido. Porque, al fin y al cabo, el tener estudiantes buenísimos es lo que hace que esto haya sido posible. Es verdad. O sea, son muy buenos estudiantes. Entonces, se lo han creído, han afrontado, era su vocación, han afrontado los problemas. Profesores entusiastas, que se han creído que esto había que tirar para adelante, sin tradición. Aquí no había estudios de periodismo. ¿De dónde sacamos los doctores para tener plazas de profesorado? ¿De dónde los sacamos? Bueno, pues todo esto me parece la consolidación de una aventura ilusionante y difícil, es lo que puedo decir.
Señor rector, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer.
Gracias a vosotros.
Pues muchísimas gracias a Javier y a Virginia por esta magnífica entrevista y, por supuesto, a nuestro magnífico rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, por su tiempo y por estar hoy en un día tan especial también para el grado en periodismo. Felicitamos desde Radio Unizar a todas las profesoras y profesores y a todos los alumnos y alumnas que cada día hacen posible esa aventura de aprender a ser comunicadores. Muchas gracias a todos y les emplazo para que sigan escuchándonos tanto en Radio Unizar, dentro de la página web de la Universidad de Zaragoza, como también a través de la Asociación de Radios Universitarias y de la RULAC, la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe, donde en régimen de intercambio cambiamos programas con objeto de que la Universidad de Zaragoza llegue a todos los puntos del planeta. Muchas gracias a todos.
Buena materia. Sí, enseguida ahora volvemos otra vez aquí a...